Señor Vicente del Bosque, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, ahí andamos, todo bien, todo en orden.
Antes de empezar, muchas gracias por recibirnos aquí en Madrid y hacerlo en su casa también.
Bueno, aquí estamos más cómodos, ¿eh? Sí, hombre. Y no molestamos a nadie.
Muy bien, con muchos rodeados de títulos, ¿eh? Es impresionante lo que tiene por aquí, señor del Bosque, en el comedor.
Bueno, tampoco lo vamos a tirar.
No, hombre, faltaría más.
Sin presumir mucho, pero tampoco sin ocultarse, ¿no?, de lo que hemos hecho, claro.
Faltaría más. No sé si aquí, como se dice habitualmente, usted está alejado un poco del mundanal ruido.
No, estoy activo prácticamente, aunque no tengo ninguna responsabilidad con nadie, ni federación, ni clubs. Pero estoy un poco más o menos haciendo y pensando como lo hacía antes. Lo único que sucede es que ahora, pues es cierto que no pienso en el próximo partido, no pienso en el próximo rival, no pienso en la próxima alineación, no pienso en el próximo entrenamiento. En fin, eso me he liberado de todo eso. Y además, pues no tengo ninguna nostalgia del pasado, ni que pueda sentir mucha añoranza de lo que en la vida he tenido. Que he tenido muchas experiencias, algún conocimiento, pero sobre todo muchas emociones.
Después de su paso por el Madrid, por la selección, con todo lo que ganó, con todo lo que vivió, ¿necesitaba desconectar un poco del fútbol y de todo lo que le rodea?
No, yo ya desde hace tiempo venía preguntando cómo me gustaría que fuera el acabar, independientemente de que ganáramos o perdiéramos. Bueno, si ganábamos mucho mejor, es cierto que he tenido la suerte de liderar tanto Real Madrid como selección con un momento muy bueno de los dos sitios y he tenido esa fortuna. Pero vamos, que tenía claro que a los 65 o 66 estaría jubilándome. Sí,
ya lo tenía asumido.
Como casi todo ciudadano en España.
Y hace un par de días estuvo también en Girona, ¿no? Una charla sobre responsabilidad social. ¿Qué tal fue?
Muy bien, me trataron estupendamente, además con la gente que me rodearon, pues estuve muy cómodo y principalmente pues algo que está en la sociedad, que es la conciencia que deben de tener las empresas, que aquellos beneficios pues vayan destinados también en beneficio de las capas más vulnerables y de hacer una sociedad mejor y más y el medio ambiente, en fin, estuvo muy muy bien y estuve muy cómodo.
Por cierto, permítame la anécdota, ¿ha recuperado el bigote? Por si alguien todavía no sabía.
Estoy poco más o menos con él o sin él. Pero
se me hacía muy raro verle sin bigote, señor del Bosque.
Han sido 40 y tantos años, 46 años.
45 años leía, sí. Y se lo quitó por un anuncio.
Sí, me encontré, bueno, me pareció simpático y también vinieron con mucho interés y me cuesta mucho decir que no y acepté.
Pero más cómodo con bigote, ¿no?
Ni mucho, ni más cómodo ni no, pero sí me parece que estoy un poquito mejor y bueno, cada uno tiene su imagen y ya, ¿para qué vamos a andar cambiándola?
Vamos a otras cosas. Como decía, estamos aquí en su casa, en su domicilio, en Madrid. Tiene una pantalla aquí de televisión espectacular, señor del Bosque.
Claro, claro, me gusta ver los partidos, principalmente el fútbol. Y estoy pues prácticamente con los mismos partidos que veía antes, los veo ahora y me gusta verlo con calidad y que no me moleste mucho los que están alrededor.
¿Ven mucho fútbol?
Sí, casi todo, como antes, poco más o menos. Pero ya digo que sin ninguna responsabilidad, que eso también es
eso
muy importante.
Hace que se vea de otra manera el fútbol. ¿Y cómo es el Vicente del Bosque aficionado? ¿De los que grita delante del televisor? ¿De los que no se inmuta?
No.
Cuéntanos un poco.
Yo creo que
tranquilo. Como era en el banquillo.
Esa fortaleza o ese equilibrio emocional que muchas veces el fútbol o me ha dado el fútbol de un banquillo, de como jugador, como entrenador y tanto una carrera tan larga, pues lo sigo teniendo. Yo creo que lo veo con bastante tranquilidad y sin ser muy exaltado, claro, que no conduce a nada y más cuando tienes que tomar decisiones en un terreno de juego y estás de entrenador. Lo lógico, lo prudente es estar consciente de lo que estás haciendo, no ser un loco del banquillo.
Y esta semana, dos clásicos. No sé dónde los verá el señor del Bosque, si en la intimidad, con amigos, en el Bernabéu, aquí
no,
delante del
aquí,
televisor.
Aquí, ¿sí? Aquí seguro.
Permítame el paréntesis. Ahora que le preguntaba si en el Bernabéu, si en el palco le iba a preguntar, ¿por qué no está Vicente del Bosque trabajando en el Madrid?
Hombre, porque ya acabó.
Después de tantos años, pero en algún cargo.
No, hombre.
¿Es por su relación con Florentino, señor del Bosque?
No, en absoluto. Además, porque yo terminé como entrenador del club y como entrenador del primer equipo y sabía que cuando Primero que era que me preparé para ser entrenador formativo para siempre, pero bueno, las circunstancias del club me llevaron al primer equipo y sabía que cuando terminara en el primer equipo iba a salir. Y además no estaría yo en ningún momento por lo que he sido, sino porque tuviera una responsabilidad, bueno, pues que fuera válida para el club, pero que no es el caso, no. Ni lo he hecho en falta tampoco.
Queda claro. Llegan los clásicos, señor del Bosque, en plena polémica por el VAR. Se lo tengo que preguntar. Sí. ¿Fue penalti a Casemiro en el Ciudad de Valencia?
Nah, pensé que cada día vamos a tener un asunto como este. El VAR va a ayudarnos y en otras cosas, y en otros momentos, pues será también la actuación humana y ahí pues nos vamos a equivocar porque deliberadamente además cada uno tiene su color de camiseta y uno lo ven de una forma, la misma acción uno la ven de una forma y otros de otra y se defienden las dos posiciones y en algunos casos hasta con razón los dos.
¿Pero entiende que se pitara ese penalti habiendo el VAR, existiendo el VAR?
Pues hay cosas que te extrañan, que no sé, que sucedan y no... y para eso está creado el VAR, precisamente para esas situaciones de máximo interés y debían de resolverse con mayor prontitud y con mayor eficacia.
Quizá falta tener claro un poco el criterio, ¿no? Que sigue el VAR.
Sí, pero yo creo que va a haber asuntos, jugadas que pensábamos que el VAR iba a ser 100% fiable y al final, pues, ahí es también... Hay diferentes opiniones.
Porque usted, señor del Bosque, ¿es defensor del VAR?
Sí, yo creo que no, pues, se puede estar de espaldas a los adelantos y adelantos tecnológicos, pero que siempre al final va a haber la mente de las personas que decidirán o no en sentido o en otro y algunas veces pues no te va a gustar lo que decidan.
¿Se imagina que algo así pasa en un clásico
esta
semana?
Yo creo que además, más que pensar como la camiseta de un club, yo creo que a muchos, y más aquellos que tienen gran responsabilidad en el fútbol, debían de pensar más en el fútbol, pensar que hacen un flaco favor a este deporte con sus quejas y sus lloros, eso, yo creo que no lo hacen bien. Nada. Y
¿a quién se refiere, señor
del
Bosque?
A todo el mundo en general. No.
¿A los clubes?
A los clubes tendrían que ser más generosos con su deporte, que es un deporte que tienen que cuidar, que tienen que mimar y que tienen que...
¿Entiende que hay presiones alrededor de los clubes que van apretando en función de sus intereses?
Sí, pero que yo creo que debíamos de ser un poco más condescendientes con situaciones que en vez de beneficiar al fútbol le perjudican. Pero creo que somos demasiado...
Digo, porque el Madrid solo... fue muy activo en sus quejas sobre el VAR,
por
ejemplo.
Pero es igual, yo no pondría a nadie. Me imagino que todos tendrán sus motivos de queja y siempre tienen el sentimiento de que a mí me hacen esto y al otro no, y eso va de un lado a otro.
Si no recuerdo mal, usted no era de quejarse mucho de los árbitros, señor del Bosque.
Bueno, pues me imagino que no he sido un santo tampoco, tendría mis defectos y en algún momento pues a lo mejor me quejaría, no lo sé. La verdad que he sido correcto, he intentado ser correcto con ellos porque tienen una labor muy difícil.
Digo que tenía esta percepción a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en los años de Mourinho. ¿El Madrid perdió un poco el señorío con Mourinho?
Pues no lo sé, no quiero juzgar a nadie. Yo creo que el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, los grandes clubs, o todos los clubs, están obligados a mantener ciertos comportamientos. Yo creo que es muy sano para la propia sociedad de cada entidad. Yo creo que es bueno ese fair play, ese saber estar, sí.
Usted esa época la sufrió también un poco en la selección, ¿no? Esa época de Mourinho, de Guardiola, esa intensidad entre los dos equipos.
Bueno, es cierto que tuvimos influencias externas, no digo quién, pero sí tuvimos influencias externas que no fueron beneficiosas para la selección, pero que yo creo que la resolvimos con bastante acierto y con la oportunidad, tengo que decirlo, de los propios jugadores que se dieron cuenta de que su imagen también se había deteriorada porque no eran nada edificantes lo que protagonizaron algunos. Y ellos son jugadores de fútbol, tienen una imagen de grandes jugadores, han sido unos héroes para nosotros, pero al mismo tiempo yo creo que se dieron cuenta de que así no podía discurrir lo que era dos cosas que son absolutamente paralelas, unas son los clubs y otras la selección nacional.
De hecho, Xavi y Casillas ganaron un premio Príncipe de Asturias.
Sí, un reconocimiento a esa cordialidad o ese...
Esa labor por unir la selección. Claro, claro. Volviendo un poco al presente, el otro gran tema en el Madrid es también estos días, hoy leía los periódicos, la actitud de Bale en el Ciutat de Valencia, en el cambio, en la celebración con Lucas Vázquez. ¿Usted qué sabe de qué va esto? ¿El Madrid tiene un problema con Bale?
Pues no sé, eso es una gestión de, como todos los entrenadores, que deben de tener en dos direcciones. Una es la puramente deportiva, aquellas herramientas o directrices que para que un equipo funcione, defensivas y ofensivas, y luego están las relaciones personales, que eso sabemos que es un mundo cada día más difícil, con cada día menos familiar. Y eso le ocurre en todos los vestuarios, no solo es este, no solo es el del Real Madrid. Podemos hablar de asuntos casi genéricos, porque al final son plantillas de veintitantos jugadores, juegan 11 o a lo sumo 14 y se quedan muchos sin jugar. Eso siempre ocurre, lleva a una preocupación de los entrenadores y además, ¿por qué no decirlo?, con una falta de generosidad grande de los propios jugadores, que no entienden que algunos... que los quitan porque son muy buenos, que no los quitan porque estén jugando mal, pero que les tienen que dar refrescarlos y dosificarlos para que lleguen al final de temporada. Pero el egoísmo, muchas veces quieren jugar todos los partidos, a mí eso me lleva un poco... me duele que sean así, porque yo creo que hay chavales o jugadores que de menos pedigrí, pero que están esperando también poder jugar muchos minutos y el egoísmo... pues que va en contra de lo que debe ser un equipo de fútbol, de ser generosos. Y los grupos se van construyendo además desde la generosidad y de los más grandes.
Hablando de este egoísmo, no sé si usted vivió situaciones como esas, imagino, en el vestuario, porque usted, claro, tuvo grandísimos jugadores. El Madrid, sí, de los Galácticos, por ejemplo, claro. Dirigió usted. Supongo que ahí hubo mucho trabajo. ¿Vivió situaciones muy incómodas?
Hombre, claro, todos quieren jugar, todos tienen, porque además en un club como el que llega al Real Madrid o al Barcelona o al Atlético de Madrid, pues son grandes jugadores todos, y claro, hay algunos que no pueden jugar, siempre eso genera un poquito de desazón en los jugadores, pero yo creo que el entrenador lo que quiere es poner a los mejores, intentar hacer el mejor equipo, dar participación a todos, y sobre todo... influir, que eso es el verdadero liderazgo, el influir positivamente en un grupo para que ese grupo pueda ganar.
Ahora que se lo mira un poco desde la distancia, ahora que ya no está, digamos, en el ruedo, y sin que sea una cuestión de colores, ¿cómo se lo pasa mejor, Vicente del Bosque, viendo un partido del Barça o del Madrid?
Bueno, yo creo que los dos equipos, sé que lo centráis todo en Madrid-Barcelona, pero que...
bueno, a mí me gusta, es un clásico, tenemos la excusa que hay clásicos.
Me gustan en los ver el fútbol... y me divierto con cualquier partido, que siempre hay que saco algo, alguna sustancia de cada uno de ellos. Y ahí, y como están los calendarios ahora mismo, no es fácil el mantener una regularidad, no es fácil, y eso siempre hay unos altibajos que se producen en los dos equipos y que no es fácil, porque es que están jugando cada 72 horas o menos y... es cierto que, por ejemplo, si miras la clasificación, ahora me parece que son, no sé, 40 y tantos goles de diferencia del Barcelona. Sin embargo, el Madrid solo lleva 13 de diferencia de los favor en contra. Parece que ahí hay unos datos que son, bueno, que también son 9 puntos, claro. Y si vas mirando partido el Getafe y tal, pues hombre, hay algunos momentos, pero... que les ocurra a todos los equipos, y además a donde se tiene que hacer la valoración es al final. Estos son solo simplemente datos temporales, que no son definitivos, porque donde se sustancia la temporada es ahora. La Copa por un lado, la Champions por otro, la Liga, en fin.
Hablando de esta situación en la Liga y en la Copa y estos dos cruces que vienen, si es por juego, ¿a quién ve mejor en estos momentos?
Me haces la pregunta, bueno, la no, misma, porque, pero bueno, me la retuerces un poco para que
no,
te diga.
Antes le preguntaba por su gusto y ahora le digo, no, le pregunto si cree que alguno de los dos llega mejor.
Yo creo que los dos tienen grandes jugadores y hacen cosas.
Porque le digo una cosa, señor, que sabemos que no siempre el que está jugando mejor o está en mejor momento se acaba llevando un clásico.
Ya, bueno, pero al final el que es más regular en la Liga termina ganándola normalmente.
¿Y quién de los dos es ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo está un pelín por encima el Barcelona, pero el Madrid está en la Champions y está en la Copa con las mismas posibilidades. Y ahora, aparentemente, pues el Barcelona tiene... una distancia de 7, me parece, con sí. el Atlético de Madrid y 9. Y de ahí también valoro enormemente lo que está haciendo el Atlético de Madrid, que esté entre los dos grandes y se pueda codear con ellos, es fantástico.
Con esta situación en la Liga, ¿entiende que Barça o Madrid puedan priorizar el partido de la Copa?
Bueno, yo creo que la prioridad viene en el tiempo. Lo primero es este partido de Copa, y que me imagino que los dos tendrán el interés de pasar. No creo que vayan a estar muy contentos si alguno de los dos cae en aras de que así van a tener más descanso. Bueno, yo creo que estamos en semifinales, sería jugar otro partido más, un partido de Copa de España, que siempre es muy atractivo para cualquiera. En fin, yo creo que es uno de los partidos más bonitos para todos los jugadores. Yo creo que tienen el interés máximo en clasificarse.
El Barça se aferra sobre todo también al momento de Leo Messi. Su partido en el Pizjuán, no sé hasta qué punto asusta o intimida.
Nah, yo creo que es
viendo que es justo el anterior al del Bernabéu.
Si hablamos a lo mejor de irregularidad en algunos momentos de los clubs, pero Messi es que casi siempre juega bien. Es de los que te decía antes, de jugadores que nunca juegan mal, que si lo sustituyen será porque el entrenador piense que eso es le viene bien a él, pero no porque juegue mal, y es de una regularidad asombrosa. Bueno, yo creo que ya se han acabado los calificativos para decir un jugadorazo, claro.
¿Para usted admite comparación con algún otro futbolista?
Sí, hombre, yo creo que sí, que hemos podido disfrutar en esta década pasada de dos grandes jugadores, que han sido Ronaldo y Messi, y ahí se avecinaba un Neymar también, pero Neymar, entre unas cosas y otras, se ha ido un poco, o ha perdido también el foco de aquí de la Liga Española, yo creo que también, pero son grandes jugadores.
¿Se queda con estos dos como sus grandes?
Sí, hombre, yo creo que sí. Bueno, tampoco digo nada que sea original, pero es...
Tampoco es original preguntarle si se queda con Cristiano o con Messi.
No, me quedo con Messi por una circunstancia, no es porque juegue en un lado o en otro. Me quedo con Messi porque le veo la impronta de un jugador más natural, de más de calle, más de barrio, más de plazuela, más de un jugador que de toda la vida, de lo que hemos sido todos, que hemos criado de frente a una pared, frente a unos amigos y estar jugando en la calle. Y es lo veo más natural, y sin embargo, Cristiano con un valor extraordinario, con las condiciones físicas, técnicas y de un gran goleador, ¿no? Pero me quedo con Messi, sí.
Estábamos hablando del juego del Barça. ¿Usted se identifica con el fútbol y el talante de Valverde?
Pues sí, yo creo que he ido además sin perder, porque aquí, vamos a ver, siempre ha habido una batalla en Madrid-Barcelona, que si uno juega de una forma u otra, yo creo que los dos tienen el mismo estilo, y lo justifico. Los dos son equipos que juegan en campo contrario, con pocos espacios para jugar, para atacar, y con muchos espacios para defender. Y son los dos equipos, poco más o menos, porque los dos juegan, intentan abrir el campo, jugar con extremos. Parece que es una cosa del Barcelona. No, es que el Barcelona no. Yo creo que el Madrid y Barcelona tienen muchas cosas que son muy parecidas. Se pongan con 4-4-2, 4-3-3.
Que el Barça quizá tiene a veces un juego más elaborado y el Madrid tradicionalmente más directo.
Bueno, no. Oye, es que el fútbol no
hay
una...
Aunque ahora tiene muchos jugadores
en
Madrid.
Es que el fútbol no hay una sola cosa la que valga. Vale también una mezcla de fútbol más directo, de transiciones o contraataques muy rápidos, o elaborar, porque no tienes más remedio que elaborar ante una defensa muy cerrada de 10 jugadores por detrás del balón. Y el Madrid y Barcelona se ha caracterizado. Luego que juegue dentro del 4-4-2 o 4-3-3, pero a nosotros, por ejemplo, con la selección, y lo digo para no mezclar nada, nos decían, no, tenemos que jugar solo con un medio centro, porque eso parece que es ir en contra de la esencia del fútbol. Jugamos con dos que eran extraordinarios, que eran Sergio y Xavi Alonso, sí, y sí. Los dos nos venían muy bien, y los dos confiábamos que nos iban a defender, confiábamos que iban a construir juego y que iban a llegar adelante, y eran jugadores muy importantes, muy importantes. Y jugábamos con dos, pues puede ser, pero ellos mismos tenían tanta inteligencia que podían perfectamente alternar en distintas situaciones.
Le he preguntado por Valverde, le quiero preguntar también por Solari. He oído más de una vez que es un técnico del estilo del Bosque, en el sentido de una persona de trato amable, que sabe gestionar un vestuario quizás bueno, sin esa autoridad que se decía de Conte, por ejemplo, que ya ha salido también a Ramos un poco
ponerlo
en su sitio. ¿Está de acuerdo con esta comparación?
Hay mucho cliché de los jugadores, de los entrenadores, uno que es muy duro, que da muchas voces, sí. Pero la verdad luego se demuestra en el terreno de juego y se demuestra en un vestuario. Yo creo que ya está obsoleto eso de dar voces y de gritar. Yo creo que hay ya unas normas de respeto, de convivencia, y el que alcanza esa convivencia y ese ambiente sano, pues seguramente, primero, que va a estar más cerca del triunfo, y segundo, que va a ser respetado, que el respeto no es como antes, que te daban los entrenadores. Yo me recuerdo cuando era un chaval, una de voces, porque no hacíamos nada bien, pero no me explicaban el por qué lo hacía, no lo hacía bien, me explicaban que cómo podía fallar, pero ¿cómo puedes fallar eso? No, no, dime por qué he fallado, no por qué, cómo puedo fallar. Y yo creo que las cosas han ido cambiando y afortunadamente, oye, pues tenemos entrenadores en España, generaciones de jugadores buenos y de un perfil y de otro, porque no habrá dos iguales en todos los sentidos, no hay dos iguales, pero que cada uno pues lo que tiene que tratar es de lo que te decía antes, de influir positivamente en un grupo para alcanzar la victoria.
Si no me equivoco, lo tuve 3 años a Solari en el equipo, lo estuve mirando, creo que coincide en 3 años. ¿Lo ve muy diferente ahora en el papel de entrenador?
No, yo lo veo bien, pero he visto bien también.
A mí me sorprendió la primera rueda de prensa contra el Melilla cuando dice que hay que ganar por cojones.
Sí, sí, puede ser que...
Me extrañó ahí un poco el discurso de Solari.
Pues a lo mejor no fue espontáneo, a lo mejor lo había pensado y creyó que en aquel momento estaba bien esa demostración de firmeza, pero creo que es un entrenador preparado, que también ha tenido el paso por el Castilla y por los equipos de abajo, y yo creo que ha llegado en un buen momento, igual que llegó Julen Lopetegui también, que es una lástima, pero que son demostraciones de dos entrenadores que pueden perfectamente entrenar al Real Madrid.
¿Le han parecido valientes las decisiones que ha tomado Solari con Marcelo, con Isco, con Reguilón, con Vinicius?
Es que un entrenador no puede estar a expensas si es valiente o cobarde. Lo que hace falta es gestionar, y si él cree que en este momento uno u otro no jugaba, pues no debía de jugar, pues no ha jugado y punto. Es que no es que ser valiente, hay que ser interesado.
Pero no pesan los galones en un vestuario, no cuesta dejar más a algún jugador en el banquillo.
Pero que tampoco nadie se las puede decir, aquí el que manda soy yo. No sabemos que hay que lidiar un vestuario que no es fácil, que es siempre complejo, pero tampoco podemos estar queriendo ser el que más manda. Oye, esto es fútbol, hay una convivencia y es bueno que haya cercanías uno con otro, y en fin, y que haya un vestuario sano es fantástico, es lo mejor que puede ocurrir.
¿Hasta qué punto el Madrid echa de menos a Cristiano? Antes que hablábamos de él.
Bueno, pues hombre, es un jugador que te garantizaba muchos goles, claro. Y ahora estamos viendo, hombre, que les está costando un poco más, pero tiene jugadores muy buenos. Ese Bale, que es un chico especial, es especial, pero tiene unas condiciones. O ese Benzema, que fíjate si lo han hablado mal de él, pero también tiene unas condiciones fantásticas. Yo cuando le veía con Francia jugando contra nosotros, uno de los jugadores que te llamaba la atención, claro.
¿Cree que le habría costado manejar a un carácter como el de Cristiano en el vestuario o no?
Bueno, pues no creo que sea más difícil que cualquier otro. Muchas veces, o la suerte que hemos tenido, no quiero pecar de nada, hemos tenido suerte con los jugadores a los que hemos entrenado y han sido siempre correctos. No hemos tenido, y eso que el fútbol genera muchas situaciones que podrían llegarse a atontar. Cuando uno no cree o piensa que es más de lo que es, y hay algunos que se podían llegar a tontar, pero no ha sido el caso. Hemos tenido jugadores magníficos y de los que guardo un entrañable recuerdo.
Guardiola, al margen del talento de jugadores como Messi, decía: mis niñitas son Mascherano y Keita. ¿Vicente del Bosque tenía alguna niñita? ¿Algún jugador por el que tenga un especial afecto?
Siempre
quizá Busquets, ¿no? Que dijo que se reencarnaría en él.
Sí, pero he tenido siempre especial... simpatía por aquellos jugadores en los que jugaba yo, de medio centro, medio campo, porque son jugadores muy generosos y eso es muy valioso en un equipo. No sé, cuando os decía antes de Xavi Alonso o cuando teníamos nosotros a Fernando Redondo, pues era un jugador con una personalidad y un carácter y un sentimiento de equipo que ojalá fueran así todos, pero claro, todos no pueden ser así.
Vaya partido y vaya jugada, todavía la recuerdo, la de Fernando Redondo en Manchester, ¿eh? Sí, sí. Esa jugada ahí, madre mía. Qué pedazo de jugador Fernando Redondo. Hablábamos de caracteres de Cristiano. Creo que también con usted son polos opuestos y hablando solo de carácter con Luis Enrique. ¿Le gusta la apuesta de Rubiales por él?
Sí, pues es uno de los entrenadores que estaban ahí con posibilidad de entrar a la selección española. Y además es que no podemos ni ir buscando otro parecido a no sé quién y parecido a no sé quién. Yo creo que es válido todo el mundo dentro de y la preocupación que debe tener un seleccionador de representar bien a tu país y a tu selección y a tu fútbol. Y eso es lo que tienes que tener, con un carácter o con otro, pero representarlos bien. Y yo creo que él tiene ya años y experiencia para hacerlo.
Hablábamos antes de él. ¿Qué le pareció el fichaje de Lopetegui por el Madrid justo antes del Mundial? Todo lo que envolvió ese fichaje.
Bueno, pues posiblemente entre todos no estuvieron muy, 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 muy acertados. Porque es cierto que yo he vivido alguna situación muy parecida. Si no la he vivido, me acuerdo de ella en el año 70. Y estoy hablando para minorías, pero en el año 74, en el Mundial de Alemania, pues Miljan Miljani fue de seleccionador de Yugoslavia. Pero se sabía que cuando terminara el Campeonato del Mundo esa competición venía a entrenar al Real Madrid. La temporada empezó 74-75, después del Mundial de Alemania. Y han sido hechos que se han producido con toda naturalidad. No tenía, pero ya sabemos que, hombre, si llega Julen a seguir, y si, ¿por qué no se mantiene en secreto eso? Por lo menos, o se puede decir, o en secreto, y poder dirigir a la selección hasta el final del Mundial. Y luego entrar en un club, es que es una práctica habitual, pero no sé si por un lado, por otro o por todos, eso se entendió mal y trajo esa mala situación para encarar un Mundial.
Acabo con las últimas. No sé si se puede decir que el sello, la manera de jugar de la selección española cambió un poco con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque, que con ustedes dos cambió un poco la concepción del fútbol español.
Bueno, es que nosotros, yo creo que en el fondo nos hemos aprovechado de un estilo de juego, de unos jugadores que hemos tenido, y unos jugadores que tenían, no podíamos ir en contra de las características de los jugadores. Nosotros, fíjate.
¿Tenía mucho esa selección de inspiración en el Barça de Guardiola o no?
Pues, bueno, es que en el tiempo que hemos estado nosotros, no hablo más, estos 8 años tuvimos influencia del Liverpool, 5 o 6 jugadores o no sé cuánto, tuvimos una influencia también del Valencia en otra época con Silva, con Albiol, con Villa, Mata, no sé. Luego tuvimos una época también del Barcelona muy fuerte, muy dura. Ahora, yo, por ejemplo, veo el Barcelona, tiene muchos extranjeros. Eso es un dato, no es ninguna crítica. Pero en aquella época llegaba a jugar algunos partidos con casi los 10 o 11 jugadores productos propios. El Real Madrid también ha tenido su participación. Y nosotros lo que hemos ido a favor de los jugadores que teníamos. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, pues no tuvimos ninguna intención de borrar ninguna huella de lo que había hecho Luis. Al contrario, nos apoyamos en ello y nos apoyamos en unos jugadores que luego nos han dado la razón, que eran buenos. Y cuando hemos fallado, cuando no hemos hecho en los Mundial del 2014 y el Europeo 2016, no hicimos a lo mejor lo que se presumía, es porque no es por culpa de los que seleccionamos, que estaban todos jugando al máximo nivel, los Fábregas, los Xavi Hernández, en fin, todos los que llevábamos estaban jugando en la élite, ¿no? No es que dijéramos, es que estos ya no tenían que ir. Bueno, ¿y dónde ponemos la frontera del ir o no ir? Es en el rendimiento de sus clubes, y si están jugando, pues.
Hablando de uno de estos jugadores del Barça, acabo con las dos últimas preguntas. Una sobre un nombre propio, como digo, de un jugador del Barça. ¿Se ha sido injusto con Piqué, con todo lo que ha vivido en la selección, por haber dicho, insinuado lo que pensaba políticamente?
Pero sí, en el fondo, yo creo que ha estado siempre correcto. La verdad que ha sido, pues, esos enfrentamientos, esos sentimientos encontrados de Madrid y Barcelona que pues busca.
¿Entiende que es una cuestión deportiva lo de Piqué con la afición por sus críticas a Madrid, o más política?
Un malentendido, porque por su parte, desde bien joven, yo recuerdo un campeonato de Europa con la selección sub-18, por ejemplo, en la zona de Alicante, y me acuerdo de él perfectamente, y ya defendió la camiseta de la selección española, y la ha defendido como tiene que defenderla, con profesionalidad. Y oye, y lo que no podemos entrar en cuantificar cuánto quiero el escudo y cuánto quiero la bandera y cuánto, oye, cada uno que tenga el cariño que tenga, pero profesionalmente, y ha defendido la camiseta con todo orgullo, y yo le he encontrado muy cómodo, vamos, y me ha parecido un comportamiento, siempre lo he dicho, muy majo.
Y acabo. Usted ha hablado en alguna ocasión, y creo que sin reparo, de la situación política que se vive en Cataluña. ¿Tiene alguna opinión sobre el juicio que estamos viviendo estos días?
Lo único que sí me gustaría que entre todos, que supiéramos escucharnos unos más a otro, y que todos tuviéramos ese, no sé cómo se dice, ese talante de ser más cordiales y más de unir y menos de desunir. Porque al final todos somos poco más o menos, todos. No elegimos dónde nacemos. Uno, yo he nacido en Salamanca, el otro nace en Girona, el otro nace... Y al final yo creo que no hay tantas diferencias de unos a otros. Sinceramente lo digo, y yo creo que estamos en un país... Bueno, yo si me apuras no entro más, porque, vamos, que yo hable de este tema enlazándolo con el fútbol, dirían, este tío es tonto, no se entera de que hay cosas más importantes. Sé que el fútbol no es muy importante, pero sí que sería malo para nuestro deporte, para el fútbol, que hubiera una división, sí.
¿Lo sigue el juicio o no?
Sí, sigo todo. Lo que pasa es que no quiero opinar mucho porque no tengo por qué posicionarme, pero estoy al tanto de todo y lo vivo con cierto dolor que esto se produzca, claro. Me gustaría que no ocurriera, claro.
Señor del Bosque, muchísimas gracias por recibirnos, por esta charla. Ha sido un auténtico placer. Que disfrute mucho de los clásicos.
Muy bien.
Buenas
vosotros
noches.
También.